Muy pero muy buenas tardes a todos, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a la segunda edición de Índice 810.
Tenemos 15 grados de temperatura, 100 es el porcentaje de humedad y llueve en Montevideo.
Comenzamos con las noticias. En este momento el sistema político está debatiéndose la pregunta de si puede o no puede presentarse a Raúl Sendic como candidato al Senado luego del procesamiento. Esta discusión surge luego de que la jueza penal Beatriz Larrié decidiera procesar sin prisión al ex vicepresidente Raúl Sendic por los delitos de abuso de funciones y también peculado.
El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, dijo a El País que es tremendamente discutible si Sendic puede presentarse o no.
En este caso hay que estudiarlo. No es suficientemente clara la legislación como para poder tomar una definición genérica. Hay que ver qué dice la justicia. La Constitución dice que en caso de que se prevea pena de penitenciaría, sí se suspende, y en caso de que no se prevea es donde entraría la discusión.
El ministro Eduardo Bonomi anunció medidas de impacto inmediato en materia de seguridad para el departamento de Salto.
Luego de la reunión con las diputadas de este departamento, Catalina Correa y Manuela Muti, correspondientes al Frente Amplio, y Cecilia Iguiluz, del Partido Colorado, el ministerio anunció que proporcionará 25 agentes permanentes de la Guardia Republicana, más vehículos, y también se van a incrementar en un 150% las cámaras de videovigilancia.
Bonomi aseguró además que 100 policías se sumarán en breve a la jefatura departamental y se reiteró lo que ya había sido anunciado por el presidente Vázquez, una base de helicópteros.
Vecinos de Salinas preparan un corte de ruta en este momento, ya lo están desarrollando, reclaman más seguridad y aseguran que en la zona falta patrullaje. La movilización surge como respuesta al asesinato de Claudia Ferreira Albornoz.
La mujer de 45 años fue hallada esta madrugada sin vida a pocas cuadras de la ruta interbalnearia en el balneario de Neptunia y presentaba una puñalada en el tórax.
El homicidio ocurrió en la pasada medianoche después de que la mujer terminara su jornada laboral. Trabajaba como cajera en la estación de servicio ANCAP del kilómetro 36 de la ruta interbalnearia.
Óscar Montero, alcalde de Salinas, dijo a Índice 810 que repudia el hecho ocurrido.
Mirá, comentario, oigan, yo conocí a Claudia porque vivo a una cuadra donde trabajaba, hace años que la conozco, compartí, digamos, toda la evolución del embarazo del niño que ahora quedó sin madre. La verdad que la indignación, el repudio, son inmensos. No sé qué decirte, la verdad que sé que hay gente, yo estoy saliendo para aquí, para la concentración. Sé que está complicado, lo mataron a dos cuadras de mi casa. La verdad que lamento en el alma, acompaño a la familia.
Por su parte, Yamandú Orsi, intendente de Canelones, expresó a través de su cuenta de Twitter: hoy es un día oscuro, triste. Se mostró dominado por la rabia y la impotencia. Continuó su mensaje diciendo: algo tengo claro. Acá sí son ellos contra nosotros. La mala gente existe.
La policía en estos momentos desvió el tránsito después del peaje y los vecinos decidieron ir a cortar también las calles por donde hicieron circular ahora a los vehículos.
En la ruta prendieron fuego cubiertas y maderas y también se generó un atasco de varios kilómetros. Así lo informaron a Índice 810 fuentes de la zona.
El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, junto a la Asociación de Magistrados, la Asociación de Defensores Públicos y el Colectivo de Pensamiento Penal, critican duramente el proyecto del Poder Ejecutivo para reformar el nuevo Código del Proceso Penal.
En un comunicado que hicieron público, estas organizaciones afirman que el proyecto de reforma busca alterar la estructura normativa garantista y de derechos humanos consolidada con el Código del Proceso Penal, además de instaurar un régimen inconstitucional e inconvencional.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, expuso ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado acerca de cuáles son los puntos que preocupan al gremio.
Bueno, hemos señalado nuestra preocupación sobre todo la preceptividad con que se está pensando sancionar o convertir a la prisión preventiva. Es decir, la prisión preventiva en el nuevo sistema está expresamente prohibida la preceptividad. Dice, en ningún caso una persona imputada debe necesariamente ir a la cárcel. Tiene que haber razones de tipo cautelar en este proyecto se abandonan para determinados delitos, no para todos, conviene aclararlo, pero el hecho que se abandonen para determinados delitos ya es suficiente motivo para la objeción de parte de nuestro gremio, porque en definitiva una de las claves del nuevo sistema y festejado cambio era que la prisión preventiva dejara de ser una pena anticipada.
En el comunicado además se expresa una crítica a las modificaciones del nuevo Código Penal ante el aumento de delitos con cambios en, por ejemplo, prisión preventiva preceptiva.
De que los delitos se incrementaron y que hay necesidad de echar mano a esta reforma que fue muy dificultosa, se aprobó con grandes pujas internas en cuanto a las líneas de pensamiento de la cátedra, etcétera, y que a poco de entrar a caminar con las dificultades que todos conocemos, se piensa en el error para nosotros de que se va a modificar la seguridad haciendo cosas como esta, es decir, que en algunos delitos se va a preceptiva la prisión preventiva.
La Asociación de los Servicios de Salud del Estado, estamos hablando de ACE, y la Fundación Pérez Scremini acordaron hoy la ampliación de la atención de adolescentes y jóvenes con cáncer.
Amplía una de nuestras periodistas.
El presidente de la Fundación, Ney Castillo, explicó a Índice 810 que se extenderá la edad de atención hasta los 18 años. El médico aseguró que este cambio implica dar un paso muy importante en un área donde los estándares internacionales actuales obligan a brindar un cuidado diferente al que se adjudica tradicionalmente a los pacientes oncológicos adultos.
Realmente creo que la acogida que nos ha hecho, seguramente después de que discutamos algunas de las bases, podremos dar un paso muy importante en un área que en la cual me refiero a los chicos ya adolescentes grandes, en las cuales los estándares internacionales actuales obligan a darle un cuidado diferente al que se le adjudica tradicionalmente. Estos pacientes, y yo diría no solo hasta los 18, sino incluso hasta los 29 años, quedan en una zona gris entre los oncólogos de pediatría y la oncología médica, y no tienen un área apropiada para su tratamiento y su mejor resultado al afrontar la enfermedad. Y esto es un paso importante.
Leticia Sánchez, a toda hora, informa al espectador.
La Universidad de la República aprobó cambiar la actual escala de calificaciones que va de 0 a 12 y utilizar en su lugar una compuesta por calificaciones conceptuales.
Amplía una de nuestras periodistas.
Según explicó a La Diaria, el prorrector de enseñanza Fernando Peláez, uno de los objetivos de esta modificación es mejorar el reconocimiento de los estudiantes de la Universidad de la República en el exterior. Es imposible de comprender fuera de la UDELAR una escala de calificaciones del 0 al 12 cuando el nivel de suficiencia es el número 3, explicó Peláez. La nueva escala está compuesta por 6 conceptos: excelente, muy bueno, bueno, aceptable, insuficiente, muy insuficiente. El cambio fue aprobado ayer por el Consejo Directivo Central por 14 votos en 16, ya que los estudiantes no lo aprobaron. La nueva escala comenzará a aplicarse de forma generalizada a partir de enero de 2020. Julieta Añón, a toda hora, informa El Espectador.
Mañana jueves se reunirá el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, con las gremiales agropecuarias.
Temas como el precio de los combustibles, la creación de un fondo sojero y la situación de endeudamiento del sector estarán sobre la mesa.
Así lo dijo a Radio Uruguay el ministro de Ganadería, Enzo Benech.
En el orden del día que yo mismo puse, hay tres temas. El tema de los combustibles es uno de ellos, pero enfocado desde el punto de vista del agro. Quiero separar también, yo soy Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y las gremiales que estoy convocando son las gremiales agropecuarias. Entonces, ahí le vamos a explicar en detalle el tema de los combustibles. Pero también vamos a hablar de, ellos hicieron planteo específicamente con un fondo sojero para salir de este tema. Hemos analizado el tema, tenemos elementos de juicio y yo los quiero conversar con ellos mano a mano. Y por último, quiero también saber cómo les está yendo desde hace 25 días a esta altura con el tema del endeudamiento y la finalización de la zafra, específicamente cultivo de verano, que es la complicada.
Pasamos al ámbito internacional. Brasil sigue tratando de normalizar el abastecimiento de productos básicos como el combustible en medio de la huelga de camioneros, que llegó hoy a su noveno día de pesar de la reducción de los bloqueos.
El paro volvió a ceder este martes después del acuerdo alcanzado el domingo con el gobierno para reducir el precio del diésel, pero miles de camiones continúan todavía estacionados en todo el país para exigir más medidas.
Sao Paulo, la ciudad más grande e industrializada de Brasil, suspenderá a partir de este jueves el estado de emergencia decretado el pasado viernes por la huelga de camioneros. El 71% de la flota de autobuses ya está circulando con normalidad en la capital paulista, mientras que la rutina está volviendo a las escuelas después de varios días en que colegios y universidades se vieron forzados a suspender clases debido a los problemas para encontrar combustible. El presidente de Brasil, Michel Temer, aceptó acceder a la principal demanda de los camioneros de reducir el precio del diésel y congelarlo por un periodo de 60 días, aunque algunos manifestantes exigen más medidas por parte del gobierno.
El Senado argentino aprobó hoy y envió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley de trasplantes de órganos, cuyo principal cambio es el convenir a todos los ciudadanos mayores de 18 años en donantes de órganos, salvo que hubieran dejado su expresa negación.
Después de haberse discutido en una comisión de salud el día de ayer y de su paso hoy miércoles por la Cámara Alta, justo en el Día Nacional de Donante de Órganos, fue cuando se obtuvo el respaldo por unanimidad y la reforma debe acudir a la Cámara Baja para obtener la aprobación definitiva.
Grados tenemos de temperatura. 100, el porcentaje de humedad, aunque usted me lo quiera pelear, Ivana.
Yo lo peleo. Si hay algún oyente que sabe sobre el tema, capaz que Ernesto nos puede ayudar. 100% no, porque la aplicación todavía la estoy buscando.
Pero bueno, pero el Inumet
me quedo con el 99.
100% de humedad.
No, sí, los compañeros de Inumet dicen que 100, sí. 100.
Y pero cubierta llueve en Montevideo.
A ti no igual a desafiar ahí un poco la... Capaz que alguien se anima a decirnos a ver si estamos en lo correcto. Si en vez de 100 se puede decir sí, solamente 99.
Yo cito
99.
La fuente.
Claro,
no,
está muy bien. Está
según el Instituto de Meteorología hay un 100% de humedad y 15 grados de temperatura.
Muy bien. Y para mañana, y según la misma fuente, mínima 12, máxima 14, cielo cubierto con probables precipitaciones aisladas. Así que sigue lloviendo, básicamente.
Perfecto, los dejamos con Dinámica Rural. Es así, es que no es... Sí, los dejamos con Dinámica Rural por aquí, por El Espectador.
Más información en espectador.com. El Espectador. Somos como vos.